5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Tiziana llora bajo los copos de nieve. Tiziana ha vuelto a su ciudad, a Bucha, la ciudad retomada por las fuerzas ucranianas, donde se ha producido una brutal matanza. Tiziana tiene facciones afiladas y se cubre, para evitar el frío, con un gorro. Avanzó a su casa sin saber lo que se iba a encontrar, aunque en las calles de su ciudad, cuando volvió, había tirados por el suelo muchos cadáveres. En algunas calles contó hasta 20 muertos que yacen de cualquier modo, algunos incluso sin tapar. Entró en casa y al bajar al sótano se encontró con el cuerpo de su marido. Tiziana cuenta que al entrar en ese sótano vio a su marido pegado a la pared, le dio la vuelta, tenía el rostro desfigurado porque le habían disparado, tenía las manos atadas a la espalda, y se fue a la Cruz Roja a preguntar qué podía hacer con el cuerpo de su marido, y la Cruz Roja se ha encargado de darle sepultura para que no se coman el cadáver los perros. En las últimas horas nos han sacudido las imágenes de hombres y mujeres, sobre todo hombres, asesinados a sangre fría y en algunos casos, ya digo, con las manos atadas a la espalda. Las tropas rusas atacaron este pueblo en los primeros compases de la operación de avance hacia Kiev. Durante semanas, los residentes de Bucha quedaron atrapados en medio de los bombardeos y los combates. Hay más de 500 civiles asesinados. Y la ciudad no tiene ni estructura militar ni estructura estratégica. Los civiles se quedaron sin vías de salida porque los puentes de alrededor de Bucha han sido volados y las carreteras estaban continuamente batidas por el fuego de las sucesivas batallas. Muchos de los hogares de esa ciudad estaban sin agua, electricidad o calefacción, y los vecinos siguen en estado de shock. Hace semanas que están sufriendo esta situación y ahora andan por las calles de esa ciudad sin detenerse ni siquiera a mirar a los cadáveres que han quedado sin cubrir, sin enterrar. Es difícil, es imposible explicarse cómo se puede tener tanta crueldad, tanta cobardía para realizar una masacre de estas características contra personas indefensas. El mal siempre tiene una dimensión misteriosa. Antes de que cada una de estas personas fuera privada de su vida, era evidente que cada una de estas personas, empezando por el marido de Tiziana, tenían un valor infinito. Tienen un valor infinito. Solo la idolatría de la ideología nacionalista puede haber convertido a los vecinos de esa ciudad ucraniana en algo menos que en cosas, porque eso es lo que han hecho con ellos, en el objetivo de una violencia genocida. Es el mecanismo que desgraciadamente hemos visto usar por los terroristas, por el nazismo, por el estalinismo. Ahora el sentido de la historia se identifica con el expansionismo ruso y convierte a las personas en algo menos que en cosas. Es necesario que haya justicia para estas víctimas. Por eso, si no es posible juzgar a Putin y a sus colaboradores ante el Tribunal Penal Internacional, habrá que encontrar otras fórmulas. Pero ni siquiera una sentencia condenatoria será suficiente para hacer justicia al marido de Tiziana y a los demás asesinados. Tampoco la necesaria memoria será suficiente para hacer justicia. La exigencia de justicia de los vecinos de Bucha queda como una pregunta abierta que exige una respuesta. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y la Unión Europea cooperará con Ucrania en la investigación y recogida de pruebas en ciudades como Bucha, donde, como estamos contando, este fin de semana se han descubierto matanzas de civiles tras la salida de las tropas rusas. Además, ya están listas nuevas sanciones a Rusia. Corresponsal José Luis Concejero.
Aquí en Bruselas son conscientes de que hace falta una nueva respuesta rápida y contundente ante las atrocidades que el ejército ruso ha llevado a cabo en Bucha, en Ucrania, con cientos de inocentes asesinados y torturados a sangre fría. El quinto paquete de sanciones ya está preparado. No se descarta nada. En cualquier caso, mientras se compre gas ruso, dicen los expertos, Putin podrá continuar financiando esta guerra. Trabajamos con urgencia en nuevas sanciones, ha reconocido un portavoz de la Comisión. Es un proceso permanente. Hasta el momento se han aprobado 4 paquetes de sanciones, las más multimillonarias de la historia de la Unión Europea. Veremos hasta dónde están dispuestos a llegar los socios europeos ante las atrocidades que Rusia está cometiendo en Ucrania.
Y la Guardia Civil y el FBI incautan en Palma el yate de un oligarca ruso reclamado por Estados Unidos y próximo al presidente Vladimir Putin. COPE Mallorca, Cristina Llamas.
Agentes del FBI y Guardia Civil custodian e inspeccionan en estos momentos el yate ruso Tango, que lleva retenido temporalmente en el puerto de Palma desde hace unas semanas. Una lujosa embarcación de 77 metros de eslora que pertenece al magnate ruso Víctor Vekselberg. Su nombre figura en las listas de embargos de Estados Unidos por las sanciones impuestas a Rusia por la guerra en Ucrania, y ahora el FBI y la Guardia Civil están desarrollando una operación policial en pleno puerto para bloquear el megayate. Es la segunda embarcación intervenida en Mallorca como represalia económica contra el Kremlin, ya que la embarcación Lady Anastasia también fue retenida hace unas semanas.
Y contamos que un 99% de la población mundial respira aire contaminado y con niveles de calidad inferiores a los mínimos fijados por la Organización Mundial de la Salud. Asunción Serena.
La OMS ha calculado este porcentaje analizando los datos de estaciones de control de calidad de aire en 6.000 ciudades de 117 países y comparándolos con los estándares de aire limpio que fijó la organización el año pasado. Los resultados son muy distintos entre las ciudades de países con ingresos medios y bajos, de las que solo un 1% cumple los estándares respecto a materias en suspensión, mientras que en los países ricos son el 83%. La OMS considera inaceptable que tras haber sobrevivido a una pandemia haya todavía 7 millones de muertes que podrían haberse evitado, así como la pérdida de innumerables años de buena salud debido a la contaminación del aire.
Y Guardiola elogia al Atlético de Simeone, Luis Munilla.
Antes de enfrentarse mañana en la ida de los cuartos de final de la Champions, Guardiola ha eludido volver al debate sobre el estilo de juego de Simeone y ha dicho que el Atlético es un equipo más ofensivo de lo que parece. El entrenador del Manchester City ha elogiado así al equipo rojiblanco y a Joao Félix en particular.
Son campeones de liga, es porque tienen la capacidad de tres cuartos para arriba, tienen mucho, mucho talento, mucha calidad para jugar, y ahí saben jugar y juegan. Me gusta el Atlético, que las cosas, digamos, intrascendentes, de la gente no da valor, ellos le dan mucho valor. Por eso es un equipo tan sólido en todas estas cosas. Me ha decepcionado. Para esto lo fichó el Atlético de Madrid y pagó el dinero que se supone siempre paga el Manchester City. Por tanto, si paga esa cantidad de dinero es porque es muy buen jugador. Y lo es, claro que lo es.
Palabras de Guardiola en Movistar. Esta tarde habla Simeone. Recordemos que el Atlético ha viajado sin Jiménez, Correa ni Carrasco. El miércoles Villarreal, Bayern Múnich y Chelsea, Real Madrid. Hoy se cierra la jornada de Liga en primera con el Real Sociedad Español y en segunda con el Leganés Fuenlabrada. Ambos a las 9 en tiempo de juego por las emisoras COPE Más. Y sigue en marcha la contrarreloj de 7 kilómetros y medio con la que se abre la Vuelta Ciclista al País Vasco. Hasta ahora, mejor tiempo en meta para el francés Remy Cabaña.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Un saludo, buenas tardes. 11 grados y cielo nublado a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan nubes y claros, lluvias ocasionales en el sur de la región y 10 grados como máxima. El tráfico, dificultades de entrada por la A4 en Getafe y de salida por la A6 en Puerta de Hierro. Eso sí, mucha precaución por el fuerte viento que está soplando, sobre todo en la zona norte de la región. La portavoz del Gobierno Municipal, Inmaculada Sanz, ha defendido la gestión gestión de los contratos del ayuntamiento en pandemia y ha asegurado que si se comprueba que el ayuntamiento de la capital se vio perjudicado, se ejercerán las acciones legales oportunas para defender el interés público, tal y como pide también la oposición. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y noticia de hoy también es, los datos del paro. A pesar de los efectos de la guerra de Ucrania y de la crisis que estamos atravesando, el paro bajó tímidamente, podríamos decir, durante el mes de marzo. 2.921 parados menos. Esto sitúa la cifra total de desempleados en España en 3.108.763 personas. Es verdad que aún así es la cifra más baja para este mes desde el año 2008, pero también es cierto que la cifra total de parados nos sigue situando a la cabeza del desempleo en la Unión Europea. Pero el dato más llamativo de estos datos del paro de marzo está en los tipos de contrato. Por primera vez en toda la serie histórica se ha suscrito más de 500.000 de contratos indefinidos. Esto se ha conseguido a través de la reforma laboral, como sabes, que se aprobó hace poco. Irrumpen con fuerza estos contratos indefinidos en sectores como la construcción y la agricultura. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú, en este caso que nos escuchas, estás buscando trabajo ahora mismo? Es decir, porque a lo mejor sabes un poco, a lo mejor, los grandes titulares, pero no la letra pequeña de esa nueva reforma laboral. Y llegas a un sitio donde te van a contratar y te ofrecen un tipo de contrato y a lo mejor te preguntas, ¿es el contrato que me tienen que realmente ofertar? ¿O de alguna manera me están timando, entre comillas? ¿Qué tipo de contrato realmente me pueden ofrecer dependiendo del trabajo? Y otra cosa importante, mira, estamos a las puertas de Semana Santa. A lo mejor eres de los que, estás pensando en trabajar durante la Semana Santa o periodos puntuales como puede ser, por ejemplo, la Feria de Abril, que es dentro de nada también. ¿Cómo te van a contratar para este tipo de eventos puntuales, para estos pocos días? ¿Qué tipo de contrato te pueden ofrecer? Bueno, de todo esto vamos a hablar con nuestro profesor de economía de bolsillo, es Fernando Trías de Bes, es economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
A ver, si yo quiero trabajar en Semana Santa, o mira, en la Feria de Abril, ¿no? O en otra campaña, pero temporal, es decir, que se suscribe, como vemos, a un periodo muy concreto. ¿Qué tipo de contrato me pueden hacer ahora con esta reforma laboral?
Bueno, voy a intentar simplificarlo porque es complicadito, Pilar. Es decir, toda la reforma laboral tiene muchas casuísticas. Pero bueno, atendiendo a tu pregunta, ¿no? Ahora te llaman para un trabajo en Semana Santa o para la Feria de Abril, como tú decías. Bueno, vamos a ver. Lo que dice la nueva norma es que todo aquel trabajo que tenga una naturaleza estacional o de temporada, o sea, es claramente lo que me estás comentando. Uh-huh. No se puede ya hacer un contrato temporal. No se puede. Te tienen que hacer lo que se llama un contrato fijo discontinuo. Es decir, ¿te contratan solo por un tiempo? Sí, te contratan por un tiempo. Será una semana, serán 15 días, pero el año que viene, en el momento en que llega en la misma situación, esa empresa tiene que volver a llamarte a ti. Es decir, te puede hacer un contrato solo durante el tiempo que ocurre esa necesidad, que es totalmente puntual, pero que es totalmente previsible, porque pues imagínate, yo qué sé, pues una pastelería, ¿no? Que sabe que tiene pues muchísimo trabajo en durante la Semana Santa, porque hay muchas celebraciones, o el caso de Cataluña, por ejemplo, pues con las monas de chocolate, ¿no? Que es muy habitual y en algunas zonas de España. Bueno, pues a partir de aquí, esa pastelería sabe que va a necesitar más gente cada año en ese mismo momento del tiempo. Entonces, te puede hacer un contrato, pero ya no es un contrato de venga usted 12 días y luego, si no le he visto, no me acuerdo. Uh-huh. Es decir, adiós y ya veré si le vuelvo a necesitar. No, le tiene que hacer un contrato, puede ser por los días que quiera, pero el año que viene tiene que volver a llamarle. Lo que no puede hacer es contratar temporalmente y olvidarse totalmente de la persona. Por tanto, a priori, todo lo que sea previsible y estacional o de temporada requiere un contrato fijo discontinuo. Luego puede haber excepciones, pero de momento por ir por delante lo que sería la norma.
Claro, pero a mí lo que me resulta llamativo de lo que estás contando, Fernando, que ahora veremos cuáles son los pros y los contras, sobre todo para el trabajador, ¿no? Porque también los hay, lógicamente, para la empresa o, bueno, pues para el autónomo muchas veces que contrata. Pero entiendo que cuando, por ejemplo, si es una contratación para reforzar la hostelería en Semana Santa y tú tienes ese contrato fijo discontinuo, a lo mejor en verano resulta que te vuelven a necesitar y te vuelven a llamar, o de repente hay otra temporada más de más trabajo, un puente largo y te vuelven a llamar. Pero cuando es un caso incluso que se suscribe, por ejemplo, a una feria de una vez al año, ¿también es este tipo de contrato fijo discontinuo?
No, en este caso, si es algo que se va a producir todos los años, sí.
¿Sí?
Si es algo puntual,
ya,
aunque pueda ser previsible, oye, pues mira, pues fíjate, pues no es cada año, pero este año viene aquí un congreso especial de algo, etcétera, y mi empresa va a participar, y oye, voy a necesitar una serie de personas para apoyarme con montar esto, pero esto no va a ser todos los años, esto es puntual. Entonces esto se llama la circunstancia previsible. No recurrente, pero previsible. Entonces, ¿qué es lo que se ha determinado o se ha aprobado en la reforma? Se ha dicho, bueno, a ver, pues yo puedo comprender que haya una empresa que se encuentre en una situación que necesite puntualmente a alguien, y tampoco le vamos a obligar a hacer un fijo discontinuo, porque el año que viene ya no lo va a necesitar. Entonces, se dice, vale, pues permitimos unos contratos temporales, pero le dicen a la empresa, no más de 90 días. Y cuando digo 90 días, es lo mismo, para que nos entendamos, lo pongo en el extremo. Es lo mismo una persona 90 días que 90 personas un día. Es decir, lo que dice la norma es, usted no podrá tener más de 90 días de trabajo de una persona, sea la misma o sean distintas, haciendo algo totalmente puntual.
Vale.
Se limita, es decir, se da la opción, porque es verdad, es decir, al final la economía española es muy peculiar, ¿no? Tiene su idiosincrasia, pero es que realmente hay situaciones que hay empresas se ven en una tesitura totalmente puntual. Entonces, bueno, lo que ahí se ha dirimido, es decir, bueno, vamos a permitirlo, pero vamos a limitarlo. Entonces, por lo tanto, oiga, usted no podrá tener más de 90 días de trabajo en su empresa, me da igual si es con 10 personas, con 2, con 8 o con 90. Pero a que se cumplan 90 días de jornadas de trabajo, de contrato temporal, esto ya se tiene que limitar y ya usted ya no puede hacer más.
¿Y es el único caso en el que se podría hacer ahora mismo un contrato temporal?
Hay más casos. Lo que pasa es que ya son casos muy específicos que son para sustituir una baja.
Ajá,
es decir, sí que si a ti te llaman, si a una persona le llaman de para un trabajo, y dice, no, pero si ya lo sé, usted ha oído en la radio lo del fijo discontinuo y tal, etcétera, dice, bueno, ya, pero es que en este caso es porque tenemos pues una persona de baja por enfermedad, una baja de maternidad, lo que sea, y es para una sustitución. Entonces sí que se permite porque la idea es estar sustituyendo a una persona. Ahora bien, en el contrato se ha de especificar muy bien, está sustituyendo a fulanito de tal por esta baja concreta. Lo que no se puede es poner esto como excusa e ir lanzando contratos temporales. Por lo tanto, se va a tener que hacer constar en el contrato a quién se sustituye, para que quede muy claro que no se está haciendo un fraude de ley.
Perfecto. Volvamos entonces al contrato fijo discontinuo, que es el que previsiblemente pueden ahora mismo suscribir muchos de los oyentes que nos están escuchando de cara, por ejemplo, a esta Semana Santa, ¿no? Por cierto, una pregunta antes. Este contrato fijo discontinuo, en el cómputo de la contratación, cuando damos los datos del paro, figura como fijo. Es decir, entre los 500.000 que digo que he dado yo, que por primera vez en toda la serie histórica se han suscrito más de 500.000 de contratos indefinidos, ¿ahí van también los fijos discontinuos, Fernando?
Sí.
Sí, a esa claro. Contabilidad.
Pues, sí, porque lleva el carácter de contrato fijo, lo que no significa que estás contratado los 365 días del año. En algunos casos será 10 días, otros será un mes, otros será 3 meses, otros será 6 meses, da igual, pero lo que sí se llama contrato fijo porque al menos ese periodo temporal cada año se va a contar contigo. Y por eso se denomina un contrato fijo, pero discontinuo, es decir, con paradas.
Sí. Vale. ¿Qué ventajas tiene esto para el trabajador? ¿Qué pros y no sé si contras tiene? Que no sé si las tiene, a lo mejor no.
Bueno, yo creo que sí que tiene alguna contra, pero el pro que tiene es que incluso aquellas personas que van subsistiendo a base de un trabajo aquí, una sustitución allí, ahora o las personas que van trabajando para ir cubriendo puntas de demanda de las empresas, de alguna manera se les trata de regularizar esto y se les intenta dar una cierta estabilidad. Es decir, tú imagínate una persona, Pilar, que solo hace fijos discontinuos. o que hasta ahora solo hacía, bueno, pues yo, ¿usted qué hace? Pues mire, hago aquí de camarero, cuando puedo, aquí voy a recoger la aceituna o la fresa, ahora luego aquí en Semana Santa voy a ayudar aquí y allá. Hay mucha gente que subsiste como buenamente puede, ¿no? Pues hombre, si una persona estaba haciendo tres o cuatro, cinco, ¿no?, con contratos de temporada, pues hombre, entre cuatro o cinco contratos ya esas empresas podrán a lo mejor tener el 70% o el 80% del año, que sabrá que esas empresas le tendrán que llamar cada año porque hay un contrato fijo. Y si no, le tendrán que despedir. Es decir, que el contrato fijo, también recordamos, un contrato fijo o indefinido no significa que no te puedan despedir, significa que te han de indemnizar si te despiden. Pero el pro que tiene es que va a dar estabilidad a personas que iban cubriendo temporadas, principalmente. Y contra, hombre, yo creo que poco. La única contra, si quieres, es que alguna persona en un momento dado puede que le ofrezcan ya un trabajo fijo en un sitio y a lo mejor pues le dé miedo decir, bueno, ahora tenía pues a lo mejor tres o cuatro fijos discontinuos y ¿qué hago? Pero vamos, contras muy pocos. Yo creo que se está intentando dar estabilidad al empleo.
Muy bien, y una última cuestión. Entonces, si ahora mismo, por ejemplo, una persona, ¿no?, que ha estado en el paro, pues suponte tres, seis meses, los que sea, y de repente le ofrecen trabajo para todos los días, no sé, una carnicería que le va muy bien y necesita más trabajadores y le contrata. Ese contrato ahora ya siempre será fijo. O sea,
sí,
siempre,
pues sí,
¿no?
Tiene que ser un contrato fijo. Efectivamente, hay un periodo de prueba, sí que hay un periodo de prueba, que la persona está a prueba un periodo determinado, creo que son aproximadamente dos meses, y a partir de aquí, si pasas el periodo de prueba, ya pasas a fijo. No se permite ya la contratación temporal, excepto, como decía, los casos de sustitución. Luego, nos tenemos tiempo, luego están los contratos de formación. En el contrato de formación, pero son para personas que hace poco tiempo que se han licenciado,
claro,
que han acabado sus estudios, no más de dos años, ¿eh? Y luego tres años que ha sacado la carrera, perdón, tres años o la carrera o los estudios, o cinco años en la discapacidad. Pero incluso en este caso se obliga, es un trabajo de formación, por lo tanto no trabaja todas las horas, se trabaja pero se le da formación y hay unas horas que se han de destinar a la formación, y esto está establecido, y luego al máximo al cabo de dos años hay que pasarlo a fijo, estos son los únicos casos que existirían.
Pues, como siempre, Fernando Trías de Bes, gracias por aclararnos estos puntos que creemos que sabemos, pero que luego nos damos cuenta de que no, de que lo teníamos ahí cogido con alfileres, que nos faltaba volver otra vez a esta cuestión, a cuestiones tan importantes como esta. Fernando Trías de Bes, economista, escritor, nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde. Gracias y buenas tardes.
A ti, Pilar.
Es momento para acercarnos a los consejos siempre interesantes de Securitas Direct. Hola, Elena Fornas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues todos los días salimos de casa, la casa se queda vacía, se quedan tus hijos y piensas en todo lo que dejas ahí, ¿no? Es tu casa, al final, las personas, las cosas, todo nos importa. Y no es por lo que valgan las cosas, puede ser un recuerdo de un viaje, un libro dedicado que estuvieses horas y horas haciendo cola para recibir esa firma, pero bueno, a ti te importa. Seguro que ya lo has oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas ahora mismo a Securitas Direct al 900-666-777, seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana saldrás de casa mucho más tranquilo.
Y la gente muy joven, como Elena Fornas, también tiene una caja de reliquias.
Está
todo en la nube.
Pero desde dibujos de la guardería, la carta de los Reyes Magos, tengo de todas las notitas que me pasa con mis compañeros en el colegio.
No puede ser. Sí, ¿guardas eso también?
El primer viaje que hice en avión, absolutamente todo. Yo tengo una caja de reliquias impresionante.
Tenéis un trastero grande en casa, ¿no?
Mi madre no sé cuántas broncas he tenido con ella para que me deshiciese la caja, pero es mi caja del tesoro.
Claro.
Sí.
La caja del tesoro.
La caja del tesoro. Es una vida entera ahí dentro.
Una vida entera. Sí, sí. Bueno, también.
Una vida entera, una vida. Bueno, mi corta vida, según.
Pero no, tienes muchas más cosas de las que yo puedo llegar a tener o tuve alguna vez. No sé, esto es curioso lo que cuentas. Bueno, pues sí. Rosa, Fernando, ya vemos que Fornas tiene una caja con todo tipo de recuerdos, más de los que tú y yo hemos tenido nunca, me parece a mí, ¿eh?
Bueno, hay mucha gente que conserva recuerdos de todo tipo y al final vas acumulando cajas.
¿Pero
y cajas?
¿Tú guardas las notas que te mandabas en clase con tus compañeros?
Algunas tengo, no todas.
No.
Las primeras sí. Las primeras que me ponía la profesora habla mucho, sí.
No.
Pero eso son las notas de clase.
Las notas de
no,
clase.
Pero es que Fornas estaba hablando de los escarceos amorosos que se hacían a través de papelitos de... que se lanzaban.
Sí, y las
eso que... se ha hecho toda la vida, ¿no?
Y las que, o sea, escribíamos en las carpetas incluso. También.
Pero
¿no?
Ahora con los móviles también se sigue haciendo eso. Digo, papelito va, papelito
sí,
viene.
Sí, sí. No, no, ahora se dice...
Será más digital todo.
No, ahora se pregunta, lo primero que se pregunta, ¿sí? No es ni el nombre ni nada de eso. Lo primero que se pregunta es si tienes cuenta en Insta.
Es verdad.
Primero
sí,
se
está puesto Fernando, sí.
Sí, no, me lo contaba el otro día una persona. Lo primero es, tienes cuenta en Insta. Y a partir de ahí... ya le echa un vistazo al mozuelo, a la mozuela, y entonces igual le saluda.
Fíjate,
¿has visto?
Qué pena.
Lo más importante, bueno, a ver, no son los tiempos que les ha tocado
te miran el book y...
Sí, y además todo con filtros, o sea, a ver de qué estamos hablando.
No solo se miran las fotos, también lo digo
¿en
yo.
¿En Instagram?
Digo, hombre,
aparte de las fotos hay poco más, ¿eh?
Bueno, el poco texto. Si tiene una cita de Séneca en el...
Claro,
este.
Bueno, claro. Mejor.
Sí.
Eso marca la diferencia.
Eso lo ponen los stories.
Eso
no,
sea,
no se dice así.
Y luego desaparecen, claro, también.
Estábamos en la bolita de papel.
Venga, estábamos en las reliquias que conservamos en cajas, en casa. A veces las cosas que guardamos no son nuestras, pero nos gusta conservarlas.
Hola, gente. Mis abuelos guardaban todo. Entonces a mi hijo le gusta mucho lo antiguo. Y antes de tirar la casa de mis abuelos, pues ahí estuvimos sacando un montón de papeles. Y mi hijo lo tiene todo conservado. Escrituras de tierras que ya se vendieron. Radiografías. Hasta mi hijo tiene guardadas las radiografías. Y matrículas de bicicletas, porque antes las bicicletas llevaban matrículas. Un montón de cosas, pero eso, de papeles, de monederos, de candiles. Un beso.
Radiografías.
¿Para qué?
Otra gente que tiene casa grande, ¿eh?
También te digo yo, ¿no encontras a veces en casa radiografías vuestras antiguas, sí, que no las hemos tirado?
Yo eso sí que tengo algunas, sí.
Hay que revisar de en cuando y aligerar.
Pero están, sí, que las conservamos, que no las tiramos, ¿eh?
Luego están las escrituras, ¿eh? Digo, hombre, yo antes de tirar una escritura lo pensaría varias veces.
Hombre, ya, pero en este caso ya están vendidas y todo, es decir, ya son reliquias auténticas.
Habría que echarle un vistazo.
¿Y las matrículas de las bicicletas? ¿Para qué crees eso? Que eso... ya no llevan matrículas las bicis, pero antes sí, es verdad, que bueno.
Las matrículas del... Uf, fíjate.
Sí. Bueno, y a veces te encuentras cosas pues que no esperas, claro.
Hola, gente. Cuando falleció mi madre, mi hermana y yo fuimos a recoger todos los enseres, todos los que tenía en la casa, y encontramos una caja como una sombrerera donde guardaba unas florecitas de su ramo de novia y luego una nota del restaurante donde comieron, con los cubiertos que eran, y también dos entradas del Hotel Fontalba, que fueron, se conocen mis padres, después a este teatro, que es algo que desconocíamos mi hermana y yo. Nos pareció maravilloso que al cabo de tantos años pues siguiera teniendo eso mi madre. Gracias, hasta luego.
¿Y cuánta gente guarda los menús de las bodas?
También, es
¿de
verdad?
¿La boda propia o de los
de
otros?
Las que...
Sí, de sí, todas.
¿De todas?
La suya propia y las de los demás.
¿Dónde? Mucho sitio, entonces.
No, es que es... como tú lo guardas como lugar para acordarte de, ¿no? Como un recuerdo. Como... Y ahí se queda. Y luego porque también a lo mejor es algo muy simbólico, ¿no? O sea, yo por ejemplo, sé que están en algún sitio, pero ahora mismo no me digas dónde, pero no he tirado las entradas de los conciertos de Spandau Ballet a los que fui.
¿Ves? Fíjate.
Claro, porque además me acuerdo que fue la primera vez que yo viajé por un concierto, que me fui a Barcelona, además, a verlos. Esas entradas cosas... tienen que estar en algún sitio. Tirarlas no las he tirado.
¿Y las guardas?
Eso sí, ponte a buscar después
ya, por eso,
el diploma, de, o sea, el título de...
Nunca aparece. Tienes que pedir la copia, tienes que pedir la copia, que vale un dinero loco.
Sí. El título universitario. Sí. Pero es que ya he perdido el último.
Pues en la Complutense eso es un lío.
Yo ya he renunciado. Y hay que pagar una pasta.
Sí. Tres veces me ha pasado, no sé dónde está.
Pero yo creo que muchas de estas cosas las soluciona una mudanza. Si tú haces una mudanza...
¿Pero tú qué interés tienes en tirar todo? Oye, de verdad. Sí. Con lo que nos gusta guardar.
Ya os veo, ya os veo a vosotras, sí.
Guardar. ¿Qué peleas tienes que tener tú con esto en casa?
Hay que tirar, hombre, hay que tirar.
Yo todas las bodas a las que voy, el menú se lo doy a mi suegra, que le encanta guardarlos. No sé por qué, pero le guardo. ¿Ves? ¿Le gusta? Siempre le gusta guardar esas cosas.
O sea, tú vas a una boda. Tu suegra no ha ido a la boda. Y tiene guardado el menú de la boda a la que... Oye, estupendo.
Pues ya está. Sí. Bueno, pues eso es lo que buscamos.
Figuras de porcelana, pues nada, todo,
a gente le gusta
toda
esas cosas.
¿Y a dónde va
vitrina,
esto?
Pues,
llena. A la caja. A la caja del tesoro. A la caja de los recuerdos. Que suele ser de cartón, ¿eh? Pero bueno, en fin, ¿cómo es tu caja? ¿Qué tiene dentro? Queremos saberlo. Por favor, cuéntanoslo en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde. Es el 607-15-0602. Bueno, ha sido tremendo en las últimas horas leer los tweets de los diferentes periodistas que han podido entrar en Bucha. Mira, uno que encuentro al azar. Hoy he estado en Bucha. Resulta difícil explicar con palabras lo que hemos visto ahí dentro. Bueno, en Bucha está Mikel Ayestarán y enseguida hablamos con él en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Se podrá pasar de curso sin límite de suspensos, no existirán las recuperaciones, se elimina la calificación numérica, la historia no se aprenderá de forma cronológica y la filosofía queda en el aire. ¿Somos conscientes de cómo puede impactar esta bajada de exigencia? ¿Cómo afecta a los padres, a los profesores? ¿Puede enseñarse la historia sin hacerlo de forma cronológica? ¿Dónde queda la filosofía?
Hay unos TIC educativos que están en el currículum que es que son muy difíciles de justificar. Volvemos otra vez al tema de la memoria. Pero vamos a ver, que la memoria es el órgano del aprendizaje.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. El parking de Aena va a ser la jugada, y así no me preocupo ni del coche ni de nada. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
Aena, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño, no pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada con las mejores ofertas hasta el 27 de abril para ayudarte a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Por ejemplo, puedes renovar tus paredes con la pintura de interior Brugger Bienestar en envase ahorro de 8 litros por solo 54,99€. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90€ al mes durante 6 meses contratándola hasta el 20 de abril. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Pensando en cómo ahorrar este mes? Escucha, porque por ser socio de Club Carrefour, ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos, como las pizzas restaurante Dr. Edgar, compras 2 y acumulas 3,69€ en tu cheque ahorro solo hasta el 11 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguro que a estas horas has visto ya algunas de las imágenes tremendas de lo que han hecho las tropas de Putin en Bucha. Bucha es una localidad, un pueblo grande que está en los alrededores de Kiev, la capital de Ucrania. En realidad es una ciudad dormitorio. Bueno, la contraofensiva del ejército ucraniano ha conseguido recuperar esa ciudad y cuando este fin de semana entraron los periodistas, pues mostraron un espectáculo absolutamente dantesco, por utilizar algún tipo de adjetivo. Muchos cadáveres en fosas comunes, muchos cadáveres tirados en la calle. Uno de esos cadáveres, por ejemplo, era el de el marido de Tetiana, al que le pegaron un tiro en el sótano de su casa. Cuando bajé al sótano, lo reconocí por sus zapatos, sus pantalones. Estaba tumbado, el pobrecito. Su rostro estaba desfigurado, su cuerpo frío. Le dieron la vuelta. Mi vecino tiene una foto. Le habían disparado en la cabeza. Estaba desfigurado, torturado. Fui a la Cruz Roja. Les pregunté qué hacer con el cuerpo y lo enterraron a un metro de profundidad para que los perros no se lo comieran. En este momento hay más de 400 viudas que lloran a sus maridos, a sus hijos, a sus familiares. Ya digo que las imágenes muestran cuerpos semienterrados. Hay cadáveres que murieron con las manos atadas a la espalda. Hay un soldado como Vladimir que entró en Bucha y que, haciéndose un selfie con un vecino de esa ciudad, decía que estábamos ante un genocidio.
Esto no es una operación especial, esto no son objetivos militares, estos son civiles que han sido disparados a la cabeza con sus manos atadas a la espalda. Es un genocidio contra la población ucraniana.
Con un cinismo difícil de explicar, los militares de Putin han dicho que esto es mentira, que esto es una provocación. En realidad, no han sido los portavoces ucranianos los que han facilitado esas tremendas imágenes, han sido los periodistas que han entrado y han contado lo que han visto. Entre esos periodistas está nuestro corresponsal Mikel Ayestarán, que ha sido testigo, es de los primeros que ha entrado, de los efectos de la masacre.
Desde que se retiraron las fuerzas de Rusia, los servicios de emergencia, los servicios de rescate van con una furgoneta blanca por las calles recogiendo los cuerpos que están en las aceras, pues, imágenes impactantes, tienes de gente que está con su bicicleta al lado y con la bolsa de la compra, que había bajado a hacer la compra, luego están esta serie de cuerpos con maniatados, ¿no? Y algunos con un tiro en la cabeza, y después también tienes gente que parece que han sido víctima de mortero o de shelling, ¿no? De artillería, y los llevan a una fosa que han establecido cerca de una de las iglesias, ¿no?
Como pueden, los supervivientes, los servicios de emergencia están tratando de dar sepultura a tantas personas asesinadas.
Los vecinos han podido bajar rápidamente y los han enterrado en el mismo jardín de las casas, frente al portal, ¿no? Para que los familiares lo sepan, y le han puesto una pequeña cruz de madera con los datos del fallecido. O en los parques infantiles. También te encuentras También te encuentras tumbas como una de una señora que se llamaba María Sharapova, que le alcanzó un mortero cuando estaba sentada en un banco y está ahí todavía su bolso con todas sus pertenencias personales y la enterraron ahí al lado, ¿no? Es una imagen dura porque tienes la tumba, el impacto del mortero y el banco con todos sus objetos personales desparramados, ¿no? Al menos pusieron todos sus datos para que los familiares lo sepan cuando vengan y luego también le puedan dar la sepultura, ¿no?
Descansen en paz estos vecinos de Bucha, terriblemente asesinados, terriblemente ultrajados. ¿Qué ideología lleva a esto? Vamos a intentar comprenderlo con la ayuda de Araceli Mangas Martín, que es catedrática de Derecho Internacional Público. Profesora Mangas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Profesora Mangas, usted ha estudiado bastante, digamos, la ideología de Putin. ¿Usted niega que estemos ante algo parecido al estalinismo, que no hay que hacer paralelismos con la Guerra Fría? ¿Cómo podemos comprender la ideología que produce estas barbaridades, si es que se puede comprender?
Bueno, yo creo que no solamente es una ideología, que lo puede ser tanto una ideología de extrema izquierda, por llamarlo de alguna manera, sí, el comunismo, como de, en fin, de extrema brutal derecha, como puede ser el nazismo. En todo caso es una mezcla de ambos, ¿no? Y seguramente tiene mucho de Stalin, pero tiene también mucho de hitleriano. Precisamente decía que iba a desnazificar y realmente lo que ha hecho ha sido es una actividad propia de un sistema totalitario brutal al estilo stalinista, al estilo hitleriano. No hay tantas diferencias entre uno y otro, ¿no? Y sobre todo en cantidad fueron, es verdad que mayores las stalinistas, ¿no? Pero más sofisticadas hay que reconocer las hitlerianas. No es tanto un problema de ideología, sino de brutalidad de todo un sistema político como el que se ha ido instalando en Rusia en los últimos años, ¿no? Porque al principio, después de la caída del muro de Berlín, parecía que entraban en una vía razonable de, en fin, una liberalización comercial y económica, de tratando de aproximarse a los sistemas que habían triunfado, que es el sistema capitalista con intervención del Estado, como son la mayoría de los sistemas occidentales democráticos, ¿no? El problema es la evolución que ha ido teniendo en los últimos 20 años y especialmente en la cabeza de Putin, ¿no? Pero no solamente es Putin, no olvidemos que en realidad hay muchos militares, que está toda la dirigencia política, la dirigencia económica, la dirigencia militar, la Duma misma, es decir, es una mente, sí, que es la que manda, la que ordena, pero hay una situación de sumisión, o incluso a lo mejor, bueno, pues comparten los objetivos y comparten los métodos brutales del sistema de Putin, ¿no? Es decir, no solo es una persona, pero sin duda es la persona responsable, ya. Es él. Ahora, de los crímenes de guerra,
sí, porque hablamos mucho,
hay que probarlo, ¿eh?
Bueno, pues eso, hablamos mucho de crímenes, hablamos mucho de crímenes de guerra, hablan los líderes internacionales de crímenes de guerra. Lo que sí ha pasado en Bucha, por ejemplo, ¿es un crimen de guerra?
Es más, seguramente que un crimen de guerra. Es decir, habría que estar allí, ver las pruebas, pero toda la impresión que uno tiene como una serie de actividades brutales que se han llevado a cabo, por ejemplo, cuando bombardearon a la gente que salía a los corredores humanitarios,
sí,
pues eso, o cuando han bombardeado directamente hospitales, eso ya se puede decir que sobrepasa lo que es un crimen de guerra y entra en un estadio superior, también de gravedad, pero todavía de una mayor gravedad, que son los crímenes de lesa humanidad.
Ajá.
Lo que es seguro es que no se ha cometido un genocidio. Genocidio es verdad que lo utilizamos como abrochazos,
ya,
la gente cuando ve algo horrible, los periodistas, los profesores, pero en realidad, técnicamente, desde el punto de vista, ya, de la tipificación penal,
ya,
esto no es un genocidio.
Sí,
no
es la voluntad de acabar sistemáticamente con la población.
Exactamente.
¿No?
Con un grupo, es decir,
ya,
precisamente el ataque generalizado a la población civil, el ataque,
sí,
generalizado y sistemático, como el que han hecho en ese pueblo,
sí,
o como lo hicieron en los corredores, o cuando deportaron a 4 o 5 mil personas,
sí,
a Rusia, lo sacaron de su territorio, todo eso son crímenes de lesa humanidad.
Ya.
Es decir, por tanto, mucho más grave que un crimen de guerra. Pero no es que sea menos grave que un genocidio, es que es distinto. El genocidio
tiene
una tipificación muy concreta,
sí,
que es ir a por determinados,
sí,
grupos. Y ahí lo que se ve es que han querido matar a gente, matar a población,
ya,
civil, matar a población civil, todo lo que le pillaran por delante, lo han matado y lo han torturado en algunos casos al parecer, etcétera, ¿no?
Yeah.
Entonces, pero es muy grave, ¿eh? O sea, crimen de lesa humanidad es prácticamente igual que genocidio, lo único yeah. es que no se une
sí,
lo
sí,
mismo.
Sí. No, no, no hay una
igual
voluntad.
Que distinguimos el orden interno entre la estafa, la apropiación
sí, 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 claro.
indebida, etcétera, pues no reúne los tipos propios de yeah. genocidio. Entonces,
¿Y tenemos de esperanza humanidad, de que unos crímenes de lesa humanidad, como pueden ser estos, puedan ser juzgados? O sea, porque lo del Tribunal Penal Internacional va a ser complicado, porque...
Bueno, es que no es necesario que vayan al Tribunal Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es una corte subsidiaria. Es cuando un Estado, por las dificultades que tenga,
¿sí?
Pues no quiera juzgar en su propio territorio. Pero, naturalmente, si Ucrania pudiera detener a las personas responsables de los crímenes de Bucha, de los del corredor, los deportados, los alcaldes que ha asesinado, etcétera, si los tiene a las personas, porque claro, un crimen siempre tiene nombres concretos, o sea, no es genéricamente Rusia, no es el gobierno ruso, no es Putin, es decir, es en concreto el coronel, el sargento, etcétera, los sí. que lo cometieron y quien ordenaron la comisión de esos hechos.
Ya.
Entonces, ¿verdad que el ordenar la comisión, si ha venido desde Moscú directo, hay que probarlo?
Ya, pero por ejemplo, como fue Srebrenica, digamos, en Bosnia-Herzegovina, ¿se podría hacer algo semejante?
Sí, sí, pero lo hicieron en Holanda. En Holanda, el juicio se hizo en Holanda.
Sí.
Y el juicio lo hizo Holanda a sus propios militares, no porque ellos fueran los que mataran,
sí.
sino porque ellos
por
fueron
su negligencia.
Por su inacción, por su negligencia, por su abstención, los que al final permitieron que se cometiera el crimen.
Ya.
Y otra cosa es las personas concretas que cometieron el crimen en Srebrenica y los ordenaron, ¿eh? Entonces, eso sí que en Croacia muchísimas personas fueron detenidas, muchos militares que estuvieron envueltos en crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, porque allí tampoco fue genocidio, ¿eh? De hecho, lo dijo en ese caso la Corte Internacional de Justicia, y no deben entender los periodistas ni la opinión pública que es que no es que sea menos grave, es que
digamos,
los tipos exactos del Código Penal Internacional, de las normas internacionales. Entonces, en Srebrenica lo hubo, y luego además muchos croatas responsables de esos crímenes, claro que fueron ante la Corte Penal Internacional, en concreto, no exactamente la Corte Penal Específica para los Crímenes Cometidos en la antigua Yugoslavia, porque la Corte Penal General, digamos, esa entró en vigor más tarde y esa se ha ocupado de otros crímenes, algunos también, pero la mayoría de los de Yugoslavia tuvieron una corte específica. Aquí, en este caso, ¿quién puede juzgar a las personas que hayan sido responsables tanto del hecho material como los que ordenaron, lo que llamaríamos autores intelectuales? ¿Quién dio las órdenes? Si conseguimos pruebas contra todo ese tipo de personas, los que dieron el tiro de gracia y los que ordenaron el tiro de gracia, lo puede hacer el propio Estado ucraniano.
Ya.
El Estado ucraniano lo puede hacer si los detiene y los captura y quiere juzgarlos, lo puede hacer. Ellos son los primeros responsables y además están facultados, ha ocurrido su propio
para hacer investigación, sí.
Y hacer la investigación
pues
y
no.
juzgarles. Que por lo que sea no quiere juzgarles, entonces, bueno, pues el fiscal de la Corte Penal está buscando las pruebas y lo podría hacer. Porque además Ucrania, aunque no es parte de la Corte, sí que ha aceptado en relación ya desde hace un par de años que cualquier crimen que se cometa en su territorio, sus propios militares o extranjeros, serán sometidos por los hechos que ocurran en Ucrania.
Profesora,
y luego, perdone,
sí, dígame.
También jurisdicción universal, es decir, cualquier estado, la mayoría de los estados que tienen reconocida la jurisdicción universal, que son la mayoría, es decir, que si esos tipos pasan un día por Estados Unidos o por Francia o por Alemania, pues podrán ser juzgados.
Hay que investigar y acumular pruebas. Profesora Mangas Martín, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Fíjate, Pilar, lo que nos ha dicho la profesora Mangas Martín. La ideología de Putin y de su entorno es una mezcla de estalinismo y nazismo. O sea, lo peor.
A seguir con más asuntos, pero antes voy a recibir a Jorge Alcalde, es divulgador científico de este programa de la tarde, que ya sabéis que lleva algunas semanas indagando en el mundo de las nuevas energías y que no sabemos en realidad qué nos trae hoy. Jorge, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, pues mira, hoy quiero que charlemos un rato, si te parece, de una nueva tendencia que está ocupando cada vez más espacios de nuestra vida y que tiene un nombre que a mí me parece muy evocador, no sé a ti, la economía circular.
La economía circular, bueno, pues es verdad, cada vez más sectores de la economía ofrecen soluciones para recuperar y reciclar los residuos y dar una segunda vida, ¿no?, a lo que antes se tiraba.
Sí, es verdad, y además esa tendencia se está añadiendo cada vez a más y más sectores, por ejemplo, al mundo de la moda, al mundo de los envases, de la construcción, de la alimentación, y ahora también el mundo de la energía, que se suma a esto de la economía circular.
Anda, mira, pues eso yo no lo tenía controlado, cuéntame.
Pues mira, igual que en cualquier otro sector, en la fabricación de combustibles, pues también se pueden reciclar residuos y reutilizar. Por ejemplo, ¿habrás oído hablar alguna vez, digo yo, de los biocombustibles avanzados?
Hombre, pues sí, de hecho, últimamente se habla mucho de ellos como una herramienta muy útil para reducir emisiones en la movilidad, precisamente.
Eso es. Pues los llamados biocombustibles avanzados son combustibles líquidos que se fabrican a partir de residuos y que reducen las emisiones en torno a un 90% a lo largo de todo su ciclo de vida.
Pero bueno, Jorge, eso es una maravilla, ¿no? Literalmente consiste en extraer una fuente de energía de los restos que antes se tiraba a la basura.
Literalmente. Los combustibles avanzados se fabrican a partir de residuos biológicos de distinta naturaleza, por ejemplo, de la agricultura o residuos de la industria alimentaria, de los trabajos forestales, basuras orgánicas de los que tenemos en nuestro hogar o incluso los restos de aceites que usamos para freír y que pueden convertirse en combustibles.
Fíjate, hasta el aceite para freír. Oye, ¿y ese biocombustible sirve para que yo lo ponga en mi coche? Es decir, ¿para poner en marcha el motor de mi coche?
De tu coche y de cualquier otro vehículo que utilice un motor de combustión. Los biocombustibles avanzados tienen características muy parecidas a los combustibles tradicionales que usamos hoy en día. Así que será posible utilizarlos en todos los vehículos, coches, camiones, barcos, incluso aviones.
¿Y para repostar este tipo de biocombustible, yo tendría que hacer algo especial o qué?
Nada, los biocombustibles avanzados son líquidos, así que son cualquiera de los conductores podrá hacer un repostaje tal y como lo hacemos hasta ahora y en las mismas estaciones de servicio que utilizamos hoy en día.
¿Y entonces cuándo podremos utilizarlos?
Pues mira, está más cerca de lo que pensamos, porque de momento los biocombustibles avanzados ya se están produciendo ahora a pequeña escala y pronto a mayor escala. El año pasado, por ejemplo, Repsol fabricó a partir de un aceite de fritura un primer lote de biodiesel en su refinería de A Coruña. Y ahora mismo están construyendo ya una planta de biocombustibles avanzados en Cartagena, que creo que estará operativa por allá por 2023 o así.
Bueno, pues ya te digo que vamos a estar todos muy atentos a la evolución de esta tecnología.
Pues sí, porque creo que nos va a dar, sinceramente, muy buenas noticias en España dentro de poco. Así que si te parece, algún día os las cuento.
Claro que sí. Aquí te esperamos para que nos cuentes más. Gracias, Jorge.
Pasa buena tarde. Hasta otra. Looking back over my shoulder, I can see that look in your eye. I never dreamed it could be over. I never wanted to say goodbye. Looking back.
Acabo de recordar, Rosa, otro de esos objetos que yo suelo guardar en alguna caja, en algún cajón. Pero no es tanto porque tenga un valor sentimental o de recuerdo, sino porque me da como cosa tirarlo y luego con el tiempo sigue ahí.
Por si acaso.
Las carteras o monederos donde he ido dejando pues recibos. Cuando cambias, por fin, te regalan una nueva o la cambias, ¿no? Bueno, no lo te pasas todo de la vieja a la nueva, porque no sé vosotros, pero yo empiezo a acumular ahí papelotes y cosas.
Dejas espacio para ir llenándola.
Sí, entonces, la nueva, pues nada, coges lo básico, las tarjetas fundamentales, tal, tal, tal. Y lo demás se queda en la vieja,
¿no? Tarjetas de muchas tiendas, en fin.
Por ejemplo.
Sí.
Y la dejo tal cual, en la caja.
Y ahí se queda.
Digo, por si acaso, porque imagínate que de repente necesito efectivamente una tarjeta que no he usado en los últimos 10 años, no importa, pero está ahí. O aquel recibo de no sé qué, que ya ves tú, pues me da cosa.
Que los por si acaso son los peores.
Entonces lo dejo ahí. Y ahí se queda, claro, y se voy acumulando carteras de años.
de años y años y años, y vamos acumulando y tenemos esas cajas con cosas que tú hablabas antes, que no conserva entradas de algún concierto especial, ¿no? Pilar hablaba de Spandau Ballet. Pues hay mucho fan de Spandau Ballet.
Claro, normal. Dios mío,
Pilar, cuando te he oído lo de Spandau Ballet, se me han saltado las lágrimas, de verdad. Es mi grupo favorito de los años 80, forma parte de la banda sonora de mi vida, y tienes las entradas que compraste para ir a sus conciertos. ¡Viva Spandau Ballet!
¿A que sí?
Claro, es verdad. Hay cosas que hay que conservar.
Antes de que acabe la tarde, quiero que suene una canción de Spandau
Ballet.
Only When You Leave, Goal, la que prefiráis.
Cualquiera de ellas.
Sí.
Oye, ¿sabes?
O con cierto ritmo, porque si ponemos True, a lo mejor, pues ya... No es plan.
No, tiene muchas, cualquiera de ellas.
Cualquiera de ellas. Venga.
¿Qué sabes lo que tengo yo guardado, que me he acordado?
¿Qué?
Mi primer diario.
¡Ay! Cerrado, no me lo creo, por favor.
Escucha, cerrado con llave, y la llave no sé dónde está. Y no lo he abierto.
Pero
porque
nunca
no lo
has tenido la cosa de que quieres cortarlo.
Lo tengo que romper, entonces claro, me da claro, tanta pena que... romperlo, que lo tengo cerrado sin la llave y sin...
Pero no me lo puedo creer, y has aguantado todo este tiempo sin abrirlo.
Sí, y ahí está guardado. Es una reliquia que algún día lo abriré, pero lo tengo que romper.
Tú lo que pasa es que no quieres leer las cosas que escribías cuando tenías 13, 14 años.
Pues está escrito casi entero, con eso te lo digo todo. Bueno, ¿quién no conserva cosas de su época de estudiante? Es que seguro que más de uno.
Muy buena gente. Me viene al pelo porque ahora unos días estaba haciendo limpieza en el trastero y encontré una caja con varias cosas de mi época de estudiante en el instituto y tal, y apareció el borrador de un musical que estaba escribiendo con 15 años.
¡Anda!
Fíjate,
anda,
el borrador
anda.
De un musical que
estaba escribiendo con 15 años. Bueno, claro, no me extraña que lo guardes.
Ay, qué creativos éramos.
Qué bueno, en una caja. Estamos hablando de esas cajas que tenemos todos en casa. Bueno, quizá no todos, pero la mayoría, ¿no? Que no sabemos cómo llamarlas. Si cajas del tesoro, cajas guardarreliquias, guardarrecuerdos, sin duda. Oye, ay, este oyente, sí. Por cierto, lo que no nos ha dicho después es si a lo mejor se dedicó a esto y se dedica ahora a escribir musicales.
Pues a lo mejor
de los
no,
que tenemos en Gran Vía, yo qué sé.
Igual debería terminar de escribir.
Igual,
borrador.
Es una buena continuación,
desde
¿no?
luego.
De aquellas cosas que hacía con esa creatividad de cuando era adolescente. Bueno, hablamos de esas cajas de recuerdos. ¿Qué hay en ellas? Que todos tenemos a lo mejor una. ¿Dónde está? ¿La has recuperado recientemente? ¿Te has parado un rato a ver lo que hay dentro? Queremos saberlo. 607-150602.
Escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Pensando en cómo ahorrar este mes? Escucha, porque por ser socio de Club Carrefour, ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos, como el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Compras 2 y acumulas 5,70 € en tu cheque ahorro solo hasta el 11 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 € al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 20 de abril. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Con hasta un 40% de ahorro en Amazon, puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprender a hablar en delfín. ¿En serio?
Sueña lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en amazon.es.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 € ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando. Después, reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando.
En la economía circular, recicla siempre el papel y el cartón en el contenedor azul para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
En Semana Santa, cultura y patrimonio, y procesiones, y conocer ciudades, y visitar museos, y turismo rural, y naturaleza, y senderismo, y gastronomía, y enoturismo. Esta Semana Santa, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes? Junta de Castilla y León.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos anti lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.